W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Imagínense qué cosa más preciosa con lo que vamos a empezar el día de hoy. Porque es que si esto no hay, no hay absolutamente nada. O sea, el 2025 no se va a poder sacar adelante si no arrancamos con esto.
Y hoy es su día.
Ya después hablamos del reto.
Claro.
Y de cómo vamos a bajar el más 5 y cómo vamos a construir músculo. Y ya después hablaremos de eso. Pero ahorita ni eso se puede hacer si uno no tiene salud mental.
Claro.
Y miren, ni como anillo al dedo. Hoy, que es 13 de enero, es Día Mundial de la Lucha contra la Depresión.
Sí.
Y hemos hablado tanto de la depresión en 2024, porque mucha gente cree que la depresión, y para eso están aquí el día de hoy Pablo León y Rodolfo Solís, es estar tirado en una cama. Y hay una cantidad de gente impresionante, y ustedes me dejan no mentir, que está súper deprimida,
sí,
que está caminando por la vida, yendo a trabajar,
no
resolviendo
sabe.
Problemas, con el alma en un hilo, pero que sigue funcionando, que son depresivos funcionales.
Sí, totalmente.
Y que no saben que ese malestar que tienen sí es un tipo de depresión.
Absolutamente. Y pues mira, que obviamente pues lo sentimos mucho, ¿no? Y como anillo al dedo, pero pues... desafortunado, pero imagínate lo importante, ¿no? O sea, todos nos pasan cosas terribles en algún punto de la vida.
Sí.
Y si eso no lo aprendemos a manejar o a reconocer y a tratar, pues lo demás no jala.
Ojalá.
Entonces, qué bonito que hoy podamos, pues sí, celebrar la vida, pero también hablar de cuando no nos podemos sentir vivos, ¿no?
Claro.
Y la depresión es justamente eso, es esta incapacidad para sentirme vivo, para sentirme que las cosas valen la pena. Y mucha gente no sabe que la tiene y hay muchos síntomas que van más allá de la tristeza.
Sí, que tú dices, no, es que como yo no estoy tirado en una cama,
justo,
como yo no estoy llorando mañana, tarde y
claro,
noche,
sí,
como yo sigo haciendo lo que tengo que hacer,
sí,
entonces yo no estoy deprimido. Y, oh, my God, les tenemos una noticia.
Puedes estarlo.
Puedes estarlo. Entonces, saben y conocen muy bien a Pablo León, que es psiquiatra y aparte es neurólogo psiquiatra. Él es jefe de laboratorio de psiquiatría experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y trajo también a Rodolfo Solís, que es psicofisiólogo. O sea, es doctor en neurociencias de la conducta, líder del laboratorio de neurofisiología cognitiva y clínica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y... él ve la parte psicológica.
Así es, Marta.
Porque no todos los psiquiatras son buenos terapeutas.
La mayoría creo que no lo somos.
Exacto. El psiquiatra es el que te da el chocho. El psicólogo es el que te terapea.
Así es.
¿Estamos?
Así es.
Ok, bienvenidos a los dos.
Gracias.
Bueno, ¿quieren empezar con un test?
Sí.
Yo sí quiero saber cómo están ustedes este 13 de enero. Porque aparte, a ver, Rodolfo, dilo. Enero es un mes bien difícil, ¿no?
Es un mes muy difícil porque se cierran ciclos, porque estamos acostumbrados a pensar que es momento de tomar a fuerza nuevas decisiones,
claro,
nuevos propósitos. Hay mucha presión a veces como para ser muy buenos ahora sí,
sí
y ahora sí,
sí.
Hacer lo que no hemos hecho en años o en días o en meses.
Sí, sí.
Y entonces, y además es una época complicada porque es una época donde las fiestas nos marcan los vínculos, las relaciones, los espacios. Y entonces ahí podemos empezar a identificar si nos sentimos solos, si la cosa no va bien con nosotros.
Te digo una cosa, yo creo que el peor maleficio del ser humano es el 31 de diciembre. O sea, ¿por qué inventaron el año nuevo? Porque el primero de enero uno amanece
igualito,
devastado para empezar, pero muy conflictuado,
sí,
de todo lo que tienes que hacer, de con esta presión de la cual hablas, de no, este año sí tengo que resolver, este año sí tengo que lograr, este año sí tengo que hacer. Pero les digo una cosa, teóricamente el 31 y el primero da igual.
No, da igual.
Da igual.
Es un número.
O sea, es una presión innecesaria.
Sí, absolutamente.
Oye, aparte de que la presión de pasártela bien el 31.
Por supuesto.
Además.
¿Ustedes la pasaron bien el 31?
Pues llegué a las 12 apenas.
¿Sí? ¿Tú?
Yo sí.
¿Tú me la pasaste bien?
Sí, porque elegí lo que
champaña
quería
¿champaña en mano?
No, vinito, acompañé de la familia y la esposa, pero nada fuera de lo común.
¿Tú qué hiciste el 31?
Con mi sobrina, mi mamá y mi hermana.
Yo estaba sentada, me dio una influenza del infierno y estaba sentada viendo en la tele la caída de la pelota de Times Square.
Sí.
Y a las 11:22... me dice un amigo, hija, te estás quedando dormida. Y claro, yo no sabía que tenía influenza, pero lo averigué al día siguiente. Entonces el 31 a las 12:10 de la noche yo estaba metida en mi cama, devastada. Sí. Pero siempre hay esa presión de que la quieres pasar salen las películas el 31 de diciembre.
No, y vienes la resaca de decembrina donde tienes que ver al que no veías, que querer al que no quieres.
El que te cae 100%, mal de la familia. ¿No?
O sea. 100%. Oigan, ¿quieren hacer un test? Vamos a hacer examen sorpresa. Saquen papel y pluma. ¿Quieren saber si tienen depresión? Venga.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Ok. Ahí venga está. De ahí. Contesten. Oigan. Esto es para nadie más para ustedes, uno. Así totalmente. Es que no le mientan al test.
Y vámonos rapidito porque hay dos. Sí,
vamos súper rápido y solamente ustedes van a ir sumando. Vamos a hacer preguntas de opción múltiple. Ajá. Son cuatro respuestas de opción múltiple.
Ajá.
La primera vale uno. O sea, si yo respondo A, que es la primera uno. Si respondo la segunda, que es B, vale dos. Ajá. Si respondo C, que es la tercera, cuatro. Y la última, que es D, seis puntos.
Okay.
Entonces yo digo cuál me acomoda más y le sumo.
Uno,
dos, cuatro, seis. Bien. ¿Va? Entonces, la primera, últimamente te has sentido abatido, melancólico o triste. Uno sería, no hay tristeza. Dos sería, te sientes decaído, pero te logras animar sin dificultad. Tres, pareces decaído la mayor parte del tiempo. Y cuatro, pareces siempre sin ánimo. Pregunta dos, te sientes deprimido y tu entorno se da cuenta. Es decir, estás triste, abatido, con sentimientos de que no hay esperanza y de que nada ni nadie puede ayudarte. 1. Manifiestas tristeza en algunas ocasiones según las circunstancias. 2. Te sientes triste y decaído, pero te logras animar fácilmente. 4. Sientes sentimientos generalizados de tristeza o melancolía y el estado de ánimo se ve influido por circunstancias externas. Y 6 puntos. Te sientes abatido, desdichado y muy triste. Pregunta 3. ¿Tienes sentimientos de malestar, irritabilidad, tensión mental hasta llegar a veces al pánico, al terror o la angustia? Respuesta 1, que vale 1, te sientes tranquilo, solo con un poco de tensión interna pasajera. Pregunta 2, que vale 2 puntos, te sentimientos ocasionales de nerviosismo y malestar indefinido. 4, tienes sentimientos continuos de tensión interna o pánico intermitente que puedes dominar con dificultad. O última respuesta, que vale 6 puntos, sientes terror o pánico continuos. Pregunta 4, tus horas de sueño se han reducido drásticamente o tienes problemas para dormir. 1. Duermes como siempre. 2. Tienes ligera dificultad para dormir y duermes poco. 3. Que vale 4 puntos. Tienes sueño reducido o interrumpido durante al menos 2 horas. Y última, que vale 6. Duermes menos de 2 o 3 horas al día. Pregunta 5. ¿Tienes pérdida de apetito comparada con la que tienes cuando te sientes bien? 1. ¿Tienes apetito normal o aumentado? 2. Apetito ligeramente reducido. 4 puntos. Sin apetito. La comida es insípida. Y última pregunta, que vale 6 puntos, necesitas persuasión para comer algo. Pregunta 6, ¿tienes dificultades para concentrarte? 1, no hay dificultad para concentrarme. 2, ¿tienes dificultad ocasional para concentrarte? 4, ¿tienes dificultades para concentrarte y seguir una idea que reduce tu capacidad, por ejemplo, de leer o mantener una conversación? Y 6 puntos, ¿te sientes incapaz de leer o mantener una conversación? 7, tienes dificultad para empezar algo o sientes lentitud para iniciar y realizar las actividades diarias. 1, te sientes sin dificultad para empezar algo. 2, tienes dificultad para empezar tus actividades, pero ya que las inicias todo funciona bien. 4, tienes dificultades para empezar actividades rutinarias sencillas o te cuestan demasiado trabajo. Y 6 puntos, te sientes incapaz de hacer algo. 8, tienes poco interés por lo que pasa en el exterior y tu capacidad de reacción ante lo que pasa es menor. 1, sientes interés normal por el entorno y otras personas. 2, tienes menor capacidad para disfrutar de las cosas que normalmente te interesan. 4, pérdida de interés por el entorno, pérdida de sentimientos respecto a los amigos conocidos. Y 6 puntos, tienes la sensación de estar emocionalmente paralizado, con incapacidad incluso para sentir enfado, pena o placer y un total o incluso dolorosa falta de sentimientos hacia la familia o amigos. 9, tienes pensamientos de culpabilidad, inferioridad, autorreproche y remordimiento. Esa es la pregunta 9. 1, no los tengo. 2, tengo ideas de fracaso, autorreproche o autodesprecio. 4, tienes autoacusaciones persistentes pero aún racionales, o sea, te sientes culpable con ideas cada vez más pesimistas respecto al futuro. 6 puntos, tienes de hecho ya alucinaciones de remordimiento y culpa absurda e inquebrantables. Y última pregunta, ¿Tienes sentimiento de que no vale la pena vivir o desearías que la muerte llegara de manera natural? Uno, disfrutas de la vida y aceptas tal como viene. Dos, te sientes cansado de vivir, tienes pensamientos de muerte pasajeros. Cuatro, crees que probablemente estarías mejor sin existir. Los pensamientos de quitarte la vida son habituales y se considera este hecho como una posible solución, pero sin ninguna intención o plan específico. Y seis puntos, ya has tenido planes específicos para hacerte daño y afectar o atentar contra tu vida.
Mándenos resultados, cuentamientos.
Ok, a ver, vuelve a decir entonces cuánto vale cada uno.
La primera respuesta vale uno. La segunda respuesta.
Uno.
A vale uno. B vale dos. C vale cuatro. D vale seis.
Ok.
Yo hago la suma de todo lo que contesté.
Ajá.
Si tengo de cero a seis puntos, esto significa que
no. Espérate, déjanos hacer la suma, hombre.
Yo saqué 17.
Más seis que llevaba.
Yo 17. ¿Tú?
No, pues yo estoy en un hoyo hoy. 25.
Oh, no, ahorita, hija. O sea, perdóname.
Pues sí, es que ahorita normal. En el duelo, sí, pues, híjole.
Bueno, 25. Difícil.
Imagínate que a mí me habían cortado las piernas.
Bueno, 25.
Me hacen este test.
Pues ok. Sí, obviamente.
25. ¿Cuántos sacaron ustedes, cuentavientes?
17.
Muy bien. Danos los resultados.
0 a 6 puntos, no tengo síntomas. 7 a 19, tengo depresión leve. 20 a 34, mi depresión es moderada. 35 en adelante, depresión severa.
Pues yo estoy en leve, o sea, sí estoy deprimida. Leve, pero leve. Deprimida.
No, pues yo moderada.
Por obvias razones, ya lo dijimos.
Por obvias razones, exactamente.
Ok, pero a ver, ¿qué es la depresión y dame los síntomas?
Justo, mira, la depresión es una condición de salud mental bien importante. Es una combinación de genética y ambiente. Sí es bien importante entender que cuando alguien se deprime, sí es porque puede tener una predisposición biológica a padecerlo.
Sí.
Es decir, es como muchas otras condiciones de salud mental que se deben a un desbalance bioquímico del cerebro.
O sea, hay familias enteras depresivas.
Absolutamente.
Sí.
Familias enteras donde hay una predisposición y después el entorno y el estrés de mi entorno pues funciona como un gatillo, un detonante. Entonces, cuando se combina estrés y se combina genética, pueden aparecer los síntomas que se incluyen dentro de las preguntas que mencionamos, ¿no?
Uh-huh.
Que incluyen la tristeza, también la desesperanza, pero muy importantemente, y en personas jóvenes siempre lo hemos dicho, la irritabilidad. Y esto que tú dices, Marta, las personas deprimidas funcionales. O sea, uh-huh, yo puedo estar en un burnout, en una depresión crónica, pero ser muy funcional, ¿no? Uh-huh. Y se manifiesta de otra manera. O sea, me puedo levantar, pero estoy agotado, estoy irritable, problemas de sueño, ¿no? Y desde luego los aspectos psicológicos. Que también...
Sí, agregar también que así como hay aspectos genéticos, también hay familias depresógenas en el sentido conductual, ¿no? O sea, a veces enseñamos a la gente a ser depresiva. Cuando invalidamos sus emociones, por ejemplo. Uh-huh. Cuando les decimos que lo que sienten no está bien, que tienen que reprimirlo, que no tienen que comunicarlo. Cuando no les indicamos qué quieren ellos, por ejemplo, que ahorita vamos a ir para allá en cuanto a la flexibilidad psicológica, que es un factor protector al parecer. Entonces, puede haber familias depresivas por aspectos bioquímicos y genéticos, y puede haber una enseñanza en el aspecto familiar que induce a la depresión, ¿no? Entonces, también el aspecto contextual que dice Pablo, pues tiene mucho que ver con lo que vamos aprendiendo. Cómo gestionamos las emociones, cómo gestionamos el estrés, cómo gestionamos lo que nosotros queremos versus los que nos dicen que tenemos que querer, ¿no? Cuando tenemos fragilidad en esos aspectos, no saber a dónde vamos, no saber qué queremos, no saber poner límites, por ejemplo, no saber validar emociones propias y de otros, el camino de la depresión también está ahí como bastante, bastante colocado, ¿no?
Claro, claro.
Imagínate el doble golpe, ¿no? El genético y el aprendido.
Sí.
Entonces, a ver, ¿qué más hay? Alteraciones de sueño, cansancio, falta de energía.
Dificultades de concentración y mala memoria es un síntoma bien común. Uh-huh. Problemas de sueño, me despierto, tengo falta de energía. Además, hay síntomas físicos, dolores de cabeza, tensión muscular, molestias gastrointestinales, problemas cardiovasculares, o sea, sensaciones cardiovasculares, uh-huh, respiratorias, pseudoneurológicas, mareo, náuseas, pérdida del apetito, y finalmente esta idea de que las cosas o la vida ya no vale la pena.
Pero les digo dos cosas bien importantes. Lo que decías de la irritabilidad. Uno nunca asociaría estar que te lleve el diablo del peor humor, súper irritable, con los nervios de punta, súper hiperreactivo a todo lo que te pasa con la depresión.
Sí, totalmente.
Y esa puede ser otra forma de depresión. Y algo que hicimos tú y yo el año pasado... Sí. Hablando sobre los hombres, es muy común que a los hombres se les manifieste la depresión estando que se los lleve el diablo todo el día.
Eso es súper importante, Marta, porque a hombres y a mujeres nos enseñan diferente cómo manejar las emociones, ¿no? Sí. Las únicas emociones que los hombres somos a veces, en algunas culturas, que nos permite expresar son las que tienen que ver con la violencia, por ejemplo, y tienen que ver con el enojo y la irritabilidad, por supuesto. Entonces, a veces los hombres lo que hacemos es expresar la depresión por la única vía que tenemos para expresarla, y es a través de irritabilidad.
Claro.
Las mujeres sí reportan más tristeza, más sentimientos de culpa, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que ver también variables demográficas, o sea, variables qué edad tengo, cómo me educaron, de dónde vengo, ¿no? Porque a lo mejor la manera en la que estoy expresando la depresión es muy particular, ¿no? Claro. Y no significa que no existan, como dicen,
exacto,
¿no?
Y no significa que no la tienes. Y luego quiero usar una palabra que no tengo otra palabra que usar más que esa, que también puede ser una forma de enmascarar tu depresión.
Absolutamente.
Que es decir, me da hueva.
Anda. Por supuesto.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Eso totalmente. Es clásico.
La apatía.
Consulta. La apatía. Los pacientes que en consulta te dicen, a mí me da muchísima flojera, ¿no? Y es como, ¿es flojera o es aversión? O
sí.
sea, ¿es que no quieres tocar algo? ¿O de sí. verdad es apatía o de verdad es flojera, ¿no?
Si es flojera o no tienes ganas.
No tienes ganas. Y sobre todo los pacientes sí. que te traen, no los que van por su voluntad.
¿No? ¿Tipo,
claro, pues tipo ¿cómo? Que te dicen, no, pues yo no tengo nada, nada más no tengo ganas, me caga, me choca.
Sí, la loca sí, de sí, mi esposa no, que me trajo.
Sí, sí me toca y me, odio mi trabajo, odio a mis jefes, me llevo pésimo con mi esposa, pues ¿cómo no voy a estar mal si todo está mal?
Claro.
Sin darse cuenta que su sesgo es negativo, de todo está mal porque así lo estás percibiendo, no porque realmente todo esté mal.
Sí, y no es que te dé flojera.
No, realmente no.
Es que estás desanimado, es una, que no estás entusiasmado, sí. es que no tienes motivación, totalmente. No es flojera.
Y fíjate que hay un punto que yo agregaría ahorita a lo que decía Pablo. Y es, son dos cosas que cuesta muchísimo trabajo a veces detectar y darnos cuenta que es depresión.
Ajá.
O sea, una es la parte cognitiva, la parte donde la negatividad, no nos damos cuenta de que en realidad estamos deprimidos, uh-huh. ver todo negro, pensamos que así somos nosotros o que la vida nos ha llevado por este lado y no nos damos cuenta de que eso está alimentando el aspecto depresivo. Y la segunda, el aspecto atencional y la concentración. Muchas veces nos damos cuenta de que alguien está deprimido porque está costando muchísimo trabajo focalizarse. Y hay un tema muy interesante, por ejemplo, la tensión y la negatividad de la perspectiva de la vida como que se juntan. Las personas que están deprimidas tienden a ver la parte negativa de todo y tienden a atender más los aspectos negativos de las cosas.
Sí, ahí está, ¿no? Tu foco.
Ahí está el sesgo que dice Pablo, claro.
Claro, 100%.
¿Qué podemos hacer para mejorar mi salud mental, no? O sea, ¿qué podemos cuidar? Ahora sí que en este cerrar ciclos, que ya dijimos no es obligatorio,
sí.
pero por aquí empecemos, ¿no? O sea,
claro.
Por aquí empecemos. Entonces, lo que quisimos, Rodolfo y yo, es como hablar de medidas, no quedarnos en los lugares comunes, como de, ay, come frutas y verduras, ¿no?
O sea, sí, échale ganas.
Buscar cosas con mucha evidencia, o sea, ¿qué sí podemos hacer, que además sean cosas aterrizadas y cosas palpables para cuidar mejor mi salud mental ahora y siempre, ¿no?
Sí.
Entonces, una de las primeras cosas de las que queremos hablar, fíjense que hay un estudio que, aunque no lo crean, estudia la felicidad. El Happiness Study de Harvard Medical School, que se hace desde 1938, ha seguido a un montón de generaciones y ha determinado cuáles son los factores que se asocian con una persona feliz, pero los ha estudiado científicamente. Y lo primero que ha detectado este estudio es el apoyo social. O sea, la soledad sí puede atrofiar mi cerebro de manera real. O sea, tener con quién hablar, ser amigos, familia, compañeros, mejora la salud mental. O sea, este estudio lo que demostró fue que la calidad de las relaciones importa más que la cantidad.
Mira, y aquí Belita Fifi, nuestra sí. cuentaviente, dice, duda existencial, no tener amigos y querer estar siempre sola, o sí con alguien, pero no siempre, ¿es depresión?
Muy probablemente. La tendencia al aislamiento, lo hemos dicho muchas veces, los humanos somos una especie social. Nos sí. gustamos de estar con las demás personas, pero no solamente estar por estar. O sea, la calidad de estas relaciones es bien importante. O sea, relacionarme con personas con las que puedo confiar, con las que puedo compartir intimidad emocional, protege mi cerebro. O sea, el tener un grupo de personas, un grupo de amigos, un grupo de gente cercana con la que yo pueda confiar y estar, mejora mi salud física. O sea, incluso mi salud física, las personas que tienen grupos sociales cercanos se enferman menos del corazón, enfermedades metabólicas, mejora mi salud mental y me protege contra el deterioro cognitivo, por ejemplo, para desarrollar un Alzheimer en la edad adulta. O sea, uno de los principales protectores para que yo no desarrolle una demencia a edades tempranas es la convivencia social, ¿no? Y la otra, y bien importante que determinó este estudio, y aquí ya le doy paso a Rodolfo con la parte psicológica, es que no son los logros materiales lo que determina mi felicidad. O sea, se asociaron factores como el ingreso socioeconómico, la cantidad de bienes materiales. Eso no se asoció con felicidad. Fueron las conexiones humanas y el significado de estas conexiones lo que hacía a las personas más felices, ¿no? Entonces, esto es lo que este estudio científico de muchas décadas nos dice. Y el otro factor es la flexibilidad mental, ¿no?
Y sí, y solamente como para corroborar esto, ¿no? A los pacientes siempre les digo, si tú quieres como que nos veamos más seguido y le aumentemos al número de sesiones, eso, aíslate. O sea, si tú te aíslas, es una garantía de que vas a estar más deprimido. Si tú empiezas a tener algunos pensamientos y te clavas en los pensamientos, que eso vamos para allá en cuanto a flexibilidad cognitiva, bueno, psicológica, es una garantía casi de que las cosas no van a ir bien, ¿no? La sobreracionalización. Y eso nos lleva al segundo tema que decía Pablo, la flexibilidad psicológica. Es un tema interesante porque parece que son un conjunto de capacidades psicológicas, ajá, que nos permiten y nos protegen de la depresión. O sea, ya hay miles de estudios ahorita que están demostrando que ser flexible conmigo mismo y con mis propias conductas me llevan a una buena salud mental. ¿Qué es esto de la flexibilidad psicológica? Es básicamente la capacidad de estar en disposición de sentir lo que siento, de dejar pasar mis pensamientos sin clavarme con ellos, de dirigirme al momento presente y de dirigir mi conducta a las cosas que son valiosas para mí, aquellas cosas que a mí me importan, ¿no? Entonces, si desglosamos brevemente estos tres, o sea, ¿qué es esto de relacionarme bien con las emociones y los pensamientos? Básicamente es no fusionarte con los pensamientos. ¿Qué es esto? Creer que todo lo que pienso es real, que todos los pensamientos que tengo tienen que ver directamente con un problema mío o que yo soy algo estrictamente.
A ver, pon un par de ejemplos.
Un ejemplo, por ejemplo, sería soy un tonto. Me viene un pensamiento y digo soy un tonto. Uh-huh. Una cosa es que yo pueda tener un pensamiento respecto a mi capacidad y otra cosa es que me la crea, ¿sabes? Uh-huh. Creo que la diferencia, Rebeca, sería eso. Creerme en los pensamientos. Las personas que pueden tomar un poquito de distancia y dicen, a ver, estoy pensando esto, pero no necesariamente es cierto, y especialmente sobre quién soy yo, parece que tienen más protección respecto a clavarte, porque los pensamientos negativos es característico de la depresión.
Sí. Es que, perdón que te interrumpa aquí, pero es tomar mis pensamientos como prueba de realidad. Uh-huh. O sea, si yo pienso que algo es de una forma, entonces ya doy por hecho que así es.
Sí, claro.
Sin tener en cuenta que los pensamientos son cosas muy subjetivas.
Y transitorias también.
Es totalmente.
O sea, lo que pienso hoy no lo tengo que pensar mañana, ¿no? La segunda parte viene cómo me relaciono con las emociones. Uh-huh. Las personas que están permanentemente tratando de cancelar las emociones es una antesala de la depresión. Está, uh-huh, está muy demostrado, ¿no? Es decir, si yo opino que tener una emoción negativa es básicamente malo, entonces me dedico a echar a andar mecanismos para evitar la experiencia de la emoción, muy probablemente voy a empezar a deprimirme, ¿no? Es decir, tomar alcohol, por ejemplo, para evitar la tristeza que estoy sintiendo, ¿no?
Claro.
Salirme a divertir, comprarme todo lo que pueda para no tener que conectar con el enojo que sí siento,
sí,
por ejemplo.
Sí, tu safe place.
Eso es
entre comillas.
Exacto. Fíjate que hay un término muy bonito que ahorita tenemos en psicología y se llama evitación experiencial. Todo lo que hacemos para no conectar con las emociones.
Es que sí, yo también, o sea, tengo eso.
Gracias, voy, vengo, gracias, sudo. Gracias, Rodolfo, por hundirnos 100%. A todos. ¿Cómo?
No, es 100% claro, Marta. Mientras más le echamos ganas a no lidiar con las emociones y a no conectar con lo que estamos sintiendo, es prácticamente una... Es como
la receta perfecta
de la depresión.
A ver, vuelve a decir, depresión, ¿cómo dijiste?
Evitación experiencial.
Evitación experiencial. A ver, vamos a ver quién cae en esa categoría. ¿Vuelve a explicar?
La evitación experiencial es llevar a cabo muchas cosas que parece que son muy saludables a veces, pero que están directamente relacionados con no conectar con lo que estoy sintiendo. Echarme 3 horas en el gimnasio corriendo como loco.
Clavarme
el trabajo, llegar al trabajo y quedarme hasta las 3 de la mañana con él.
O llenar tu cosa de vida, tu vida de cosas.
Irte a comprar y ponerte como loco.
Tu calendario de actividades, porque qué miedo llegar a mi casa y sentirme triste, entonces vámonos a, ¿no?
Sí.
A todos los planes.
O sea,
posibles.
Los reyes de la evasión.
Evitas
exacto,
todo.
Exacto,
claro.
De hecho el término es evasión. Uh-huh. Y una característica que nosotros evaluamos muchísimo para ver si estás deprimido y qué tanto este elemento está contribuyendo es precisamente la evasión y la evitación de la experiencia personal.
No, ¿sabes a qué grado llegué yo hace como 20 años o 15? En mi locura.
No,
en mi locura. A mi abuela, que adoraba con el alma, trataba de no convivir con ella tanto para no tener recuerdos, porque cuando se muriera,
wow,
me iba yo a quedar con toda esa tristeza y esos recuerdos. Hasta que dije, bueno, en terapia lo trabajé, dije, ¡basta!
Claro.
Abuelita, vamos, acompáñame hasta ponerle gasolina al coche, ¿me entiendes?
Y es que, ¿qué tiene de malo experimentar el malestar?
Totalmente.
Sí, carajo.
Tienes que dejarte experimentar ese malestar y entender.
Ok, ¿puedo hacer una pregunta y no puedo ser juzgada?
No.
¿Cómo me dijo? Mis hijas me acaban de enseñar un término precioso.
Ajá. Sí, mamá, eres...
No, es un término que, no sé, creo que está como de moda, pero lo usaron toda la vacación. Decían, ok, ¿pueden escuchar sin juzgar?
No,
cuando iban a decir algo.
Tres, sí. Claro. Okay. Escuchamos, pero no juzgamos.
Podemos, ¿cómo se dice así, no?
Así, escuchamos, pero no juzgamos.
¿Qué tiene de malo no querer conectar y contactar con esa emoción triste y con el horror?
Mira, no es muy natural. Todos los humanos vamos tratando de evitar cosas y es perfectamente normal, ¿no? O sea, ¿por qué tendrías que tener conductas riesgosas si te ponen en peligro? El problema es que para empezar las emociones no son peligrosas. O sea, las emociones no es algo de lo que tengamos que huir necesariamente. Y hay otra cosa, para poder bloquear emociones, para poder cancelar emociones y no conectarlas, tenemos que ponernos a hacer muchas cosas.
Claro.
Que pueden costarnos dinero, que nos quitan
tiempo.
Pero qué
horror no ser empático, porque tiene que ver con la empatía, perdóname.
Oye, dice aquí
Nadia. Y empatía con nosotros.
Claro.
Yo tengo 26 juegos en mi celular que me lleva 4 horas al día para poder evadir.
Fíjate, eso es interesantísimo.
Y los que se refunden en un casino.
Ajá.
Y aquí hay otro elemento con lo que dice Rebeca, por ejemplo. Si yo le preguntara a esa cuentaviente, ¿de qué te estás perdiendo? Por 4 horas de estar pegada al celular, probablemente te estás olvidando otras cosas que también son importantes para ti. Mucho peor cuando, por ejemplo, hacemos cosas para evitar sentir tristeza después.
Claro.
Ahí estabas tú sacrificando un valor muy importante, que era tu abuela.
¡Qué horror!
Pensar que eso fuera una estrategia para lidiar con tus emociones, es decir, no quiero experimentar nada y entonces mejor no me conecto con nadie.
Uh-huh.
Y entonces mejor no establezco relaciones, no me vinculo con nadie, etcétera. Si eso es una estrategia de evasión o de evitación experiencial, lo más probable es que estemos en riesgo de deprimirnos más adelante.
Y es que no conectar contigo mismo te impide también vincularte con otros. O sea, porque las personas nos vinculamos emocionalmente. Los vínculos más profundos que tenemos con las personas son emocionales, no son racionales. O sea, los vínculos racionales son de negocios. Los vínculos personales son emocionales.
Sí.
O sea, yo estoy con alguien, cuando yo disfruto estar con alguien es porque lo quiero, porque lo estimo, porque me agrada, no porque pues, me conviene.
Esa es la conexión, Marta, por eso es importante.
Ahora, déjame comentar algo de la evasión también y de la evitación. Hay otra manera de evitar que es muy interesante y parece muy útil y que puede ser muy peligrosa. Y es no estar en la ventana de tiempo que existe, que es el presente. A veces la manera de evitar la experiencia del momento presente, mi tristeza, mi enojo, los pensamientos que estoy teniendo, es irme a un lugar que ya no existe, que es el pasado, y entonces le llamamos rumiación. Irnos a darle vueltas y vueltas a las cosas, porque me dijo, porque no me dijo, porque hizo, porque no hizo, porque no hice, ¿no? Etcétera.
O sea, todas las mamás atrapadas en el pasado.
Sí.
De, porque cuando tu papá nos dejó.
Sí, claro. Sí.
Yéndonos todo el tiempo para lo que ya la mente no puede solucionar.
Uh-huh.
Por eso la rumiación es repetitiva, porque la mente se pone a querer solucionar algo que ya no tiene solución.
Pero entonces la rumiación es una forma de evasión.
Es una forma de evasión, es una forma de control también.
Uh-huh.
Es una forma de prevenir algo que ya no puede ser prevenible.
Claro.
Y está el otro, que hay estudios que marcan muy claramente que tener una tendencia a la rumiación, ir mucho al pasado como estrategia de control y de evitación, es un gran factor de riesgo para deprimirse después, ¿no?
Ajá.
Tenemos la otra parte, los que no se van a rumiar al pasado, los que se van a rumiar al futuro. O sea, hablar y estar pensando todo el tiempo en lo que puede pasar, en cómo voy a controlar tal cosa, los 1000 escenarios. Ese es otro tema, porque ese es ya la ansiedad, ¿no? Pero estar no conectado al momento presente es una característica de rigidez psicológica. ¿Y qué creen? Es factor de riesgo para deprimirme también.
¿Cómo sé que necesito ir a terapia? ¿Y cómo sé que necesito ir con un psiquiatra? Porque necesito estar medicado.
Sí. Pues yo creo que primero arráncate con la terapia y de ahí nos...
Mira, es una pregunta muy, a veces es difícil de contestar, pero si tuviéramos como que aterrizarlo en algo, ir a terapia es conveniente cuando no estoy pudiendo gestionar mis actividades diarias, asociado, por ejemplo, a problemas cognitivos, o sea, estoy inatento, estoy aletargado, estoy como que no conectado, o cuando por aspectos emocionales no estoy pudiendo llevar a cabo mis actividades diarias. O también cuando estoy haciendo cosas que ya no quiero hacer. O sea, cuando sigo haciendo algo que en realidad ya no quiero. Ya no quiero esta relación y no sé por qué no la dejo. ya no quiero consumir esta sustancia y no entiendo por qué no puedo dejar de consumirla, ¿no? Uh-huh. Ya no quiero tener un problema alimenticio, pero sigo teniendo y sigo cediendo, digamos, uh-huh, al impulso, ¿no? Uh-huh. Entonces sería una tríada. Cuando
ya no quiero estar mentando madres todo el día.
Ya no quiero estar irritable.
Ya no quiero estar tristeando. Ya no quiero vivir con una nube.
Ya no quiero estar peleándome con todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando yo lo pondría en tres áreas, ¿no? La parte de pensamientos, mis pensamientos me están estorbando ya. Mis emociones, estoy no pudiendo lidiar con ellas. Y sobre todo, estoy haciendo cosas que ya no quiero hacer o no logro iniciar cosas que quiero hacer.
Ok.
Y la parte médica, yo diría cuando la severidad de estas manifestaciones ya están afectando mi funcionalidad. O sea, yo ya no estoy funcionando bien o al 100 o mantengo mi nivel de funcionalidad, pero me está requiriendo el doble o el triple de esfuerzo, ¿no? O sea, ya cuesta trabajo y además tengo ya síntomas físicos. O sea,
por eso, pero empiezo con el terapeuta y que el terapeuta me diga, no, mamacita, tú no sales adelante más que con un chocho.
Hay que hacerle caso, claro.
O empiezo con el psiquiatra y el psiquiatra me va a decir, oye, aparte del chocho que sí te voy a dar, tienes que ir a terapia. O cero estás para tomar nada.
Yo siempre he pensado que es indistinto. O sea, yo creo que un buen psiquiatra te va a decir, ¿sabes qué? Además de tomar la medicina, necesitas ir a un psicólogo, un terapeuta y uh-huh, viceversa. O sea, es indistinto con quién me acerque primero.
Exacto.
Lo que hay que hacer es confiar en que si me dicen, oye, tienes que ir al psiquiatra, no lo tomes como una ofensa, ¿no? Porque claro, muchos pacientes así lo toman. Como...
Y hay pacientes que llegan contigo, Pablo, como psiquiatra, que les dices, tú no estás para medicarte, más bien tú estás para terapia.
Sí los hay. Y sí, los mando y les digo, ¿sabes qué? Tu cuadro no me parece en este momento uh-huh, como algo que necesite un tratamiento médico, pero uh-huh, sí te urge una psicoterapia.
Claro.
Entonces los mando al terapeuta y ya el terapeuta con el paso del tiempo también me retroalimenta y me dice, oye, ¿sabes qué? La verdad no está jalando aquí nada más. Necesitamos claro, que necesitamos también más nos apoyo, ayudes. Así
ok,
es.
Una pregunta que nos hacen mucho en Twitter. Si estoy súper preocupada por mis hijos, indistintamente hombres o mujeres, ¿cómo le hago para convencer a mis hijos, sobre todo cuando son adultos jóvenes o adolescentes, de ir a terapia? ¿Y cuándo es paidopsiquiatra o terapeuta de niños y cuándo ya es uno de adultos?
Ok, ambas. Es un tema bien complicado porque estamos lidiando con la voluntad del otro, ¿no? Uh-huh. Y parte como de la terapia incluso incluye el respeto a las decisiones del otro. Uh-huh. Aquí probablemente con lo que yo conectaría, cada caso es diferente, pero una pregunta que yo le haría de pronto al chico o a la chica sería, ¿de qué te estás perdiendo uh-huh, por uh-huh, estar como estás, ¿no? Uh-huh. Es decir, por estas emociones que yo veo que tienes, uh-huh, es muy importante ahorita, como decimos, escuchar sin juzgar, ¿no? Uh-huh. Si la persona se siente evaluada, uh-huh, juzgada, delimitada o invalidada, uh-huh, lo más probable es que nos rechace. Y va a surgir una conducta de evitación, es como, estás loca, yo no tengo nada que ver contigo, etcétera. Si nosotros entramos por preguntas más que por declaraciones, ¿qué sientes? ¿Qué necesitas? Uh-huh. ¿Hay algo que te pueda ayudar? Considero que sería bueno que tengas un apoyo, ¿no? Uh-huh. Y hacerle ver que esto que está pasando con esta persona uh-huh, lo está alejando de cosas importantes para ella. Uh-huh. Su trabajo, sus estudios, sus relaciones, su noviazgo, su matrimonio, etcétera, uh-huh, ¿no? Sería un primer abordaje, me parece.
Y yo lo que siempre les digo es, como tú lo decías antes del corte, ¿cómo lo llevo de los pelos? Yo digo así, de los pelos. O sea, gran parte del trabajo que nos toca hacer a nosotros es enganchar a los pacientes. Uh-huh. Entonces yo a veces les digo, tú tráelo a como dé lugar. Ajá. Y entonces yo me encargo.
Ya sí, esposado, si necesario.
Porque justo lo que dice Rodolfo, nosotros, pues con tantos pacientes que hemos visto, vas encontrando la forma de cómo entrarle al paciente difícil.
Uh-huh. A ver, quiero ejemplo. El señor insoportable. Que el no señor quiere insoportable, ir y fue a huevo.
A ver, yo desde que entra el paciente, tú te das cuenta si viene o lo traen. Entonces, esa es la primera pregunta que yo hago.
¿Cómo?
Ok, entonces yo siempre rompo el hielo diciéndole, ok, veo que usted no viene, sino lo traen. Ajá. Y eso de entrada les da un poco de risa, ¿no? Uh-huh. Digo, bueno, mire, señora, así pasa, ¿eh? Así las señoras ya saben, son bravas. Uh-huh. O sea, uh-huh, pero como usted y yo queremos una vida feliz, mejor uh-huh, hagámosle caso a su señora, uh-huh, como todos tenemos que hacerle.
Sí.
Y ya está aquí, ya se tomó el tiempo, uh-huh, ya va a pagar una consulta.
Sí.
Dígame si usted cree que uh-huh, hay algo en lo que se le puede ayudar o de plano si su señora está
loca,
¿no? Pues no, la verdad yo me siento muy bien. Bueno, ok, ¿y cómo está durmiendo, por ejemplo? Bueno, no, sí, duermo pésimo. Ajá. Ah, no me digas, duerme mal. Supongo que eso también lo hace despertar cansado. Uh-huh. No, bueno, sí, despierto como si me hubieran dado con un mazo. Uh-huh. Y luego, ¿le cuesta trabajo arrancar el día? Pues sí, la verdad, sí. ¿Y cómo nota la concentración? No, pues sí, de la fregada. O sea, sí, la verdad, estoy muy olvidadizo últimamente. Ah, entonces duerme mal, tiene poca energía, se concentra poco, ¿no? No, pues sí. Y ya se checó sus laboratorios. Sí, ya fui con mi urólogo y sí, ya me saqué. Todo está bien. Digo, híjole, ¿y entonces no cree que eso podríamos mejorarlo? Bueno, pues si me puede ayudar a dormir, pues increíble, ¿no?
Sí, no.
Perfecto. Entonces ahí te vas, ¿no? Y entonces le haces ver que en realidad sí tiene molestias, sí, que él mismo se beneficiaría en mejorar. Claro. Es que esto no es por darle gusto a alguien, sí, ¿no? Y la verdad es que cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Entonces cuando claro, alguien, cuando te traen a alguien, es porque verdaderamente está mal. Nadie te va claro, a traer a alguien así porque...
Oye, ¿y cuando te traen a alguien a ti, Rodolfo?
Igualito. O sea, normalmente hago este espacio y pasa igual con gente muy joven, ¿no? Ajá. Que dices, oye, ya estamos acá, ¿no? O sea, estamos aquí, mira... Quedémonos, regalémonos estos 50 minutos y sí, me cuentas más o menos qué está pasando. Uh-huh. Y a veces la pregunta es como, ¿por qué te están regañando tanto? ¿No? Uh-huh. ¿Por qué está tan enojada? ¿No? Uh-huh. Y cuando empezamos a hablar, como a veces arrancamos como desde la parte interpersonal, pero empezamos a ir a lo intrapersonal, la manera en la que la persona se está sintiendo con este problema. A veces como, oye, ¿qué tal si tú y yo trabajamos un poquito para que esta relación que ahorita te está costando tanto trabajo mejore, ¿no? Uh-huh. Y te dejes de pelear allá afuera. Sí. ¿No?
Y lo que pasa es que dice, bueno, está bien, sí voy a ir, no por lo que tú me traías, sino por lo que totalmente, yo tengo. Perfecto.
Exacto.
Como a quieras, como sea, pero vea.
A como sea. ¿Cómo sabes qué tipo de terapia es la tuya? Porque hay cognitivo-conductual, hay psicoanálisis, hay racional-emotiva, hay gestalt, hay junguiano.
Mira, aquí hay dos respuestas. Hubo un estudio hace unos años que estableció y comparó la mejoría clínica en pacientes con ansiedad y con depresión, comparando diferentes tipos de terapia. Y encontró que un ingrediente que era fundamental y era superior al marco teórico o el modelo psicológico que trabajaba el terapeuta era la empatía terapéutica. Es decir, si yo me siento conectado con mi terapeuta y si siento que él me está escuchando y que estamos teniendo una buena interacción, eso es un ingrediente que es muy positivo. Ahora, hay un segundo punto. La recomendación, igual que en la medicina, es ir a procesos o a intervenciones que tengan evidencia. Esto lo llamamos psicología basada en evidencia. Y las terapias o el modelo terapéutico que ahora ha tenido, y no ahora, hace muchos años, ha tenido mayor evidencia de eficacia porque se somete a ensayos controlados, doble ciego, etcétera, igual que un fármaco, es la terapia cognitivo-conductual y la terapia conductual contextual. Está teniendo también como mucha evidencia ahorita. Parten de una misma línea, que es la terapia conductual en general. Entonces, siempre que a mí me hacen esta pregunta, yo recomiendo, bueno, yo me iría por las terapias que tengan más sustento.
Claro. Ahora, dame la diferencia entre la conductual y la contextual.
Claro. La primera es cognitivo-conductual y la segunda se llama conductual-contextual. Parten de un modelo más o menos similar y es trabajar con el comportamiento más que entrarle demasiado a la racionalización o hacerle demasiado énfasis al pasado, a mi mamá, a mi papá,
cuando yo era chiquito,
mi inconsciente, mamá, sí, etcétera. Nos centramos más en el aquí y ahora, eso tienen en común las dos terapias, y trabajamos con los comportamientos observables o directos que te pueden ayudar.
Ejemplo.
Un ejemplo. Estoy muy deprimida, no puedo salir de mi casa, no me puedo levantar de la cama. En vez de irnos a analizar qué representa eso en tu vida, con tu mamá, etcétera, lo que vamos a hacer es hacer un plan juntos para dar pequeños pasos para que puedas levantarte de la cama e ir hacia lo que es importante, ¿no? Hay una diferencia más o menos sutil, no voy a ahondar en eso, pero es que en la cognitivo-conductual hacemos algo que Pablo decía que es el diálogo socrático. Cuestionamos y ponemos mucho sobre la mesa la validez de nuestros pensamientos. Le entramos mucho a los contenidos. Por ejemplo, creo que soy una tonta, ¿no? Uh-huh. Y es decir, bueno, ¿cuál es la evidencia que tú tienes para que me digas que eres una tonta? O creo que no puedo. ¿Qué evidencia tenemos respecto a eso? En la conductual contextual no nos metemos tanto en los pensamientos. Somos mucho más prácticos y decimos, bueno, ¿eso pensamiento te ayuda o no te ayuda ahorita para salir adelante? O sea, ¿es bueno o es malo para ti en este momento para que tú puedas levantarte, bañarte e irte, ¿no? Pero los mecanismos y las estrategias terapéuticas ahí son más o menos similares.
Claro. Ya. ¿Qué hacemos, cuentaviente? Nos vamos a vivir a casa de Rodolfo ya oficialmente.
Y de Pablo. Siempre.
Sí.
¿Pablo un chocho?
Sí, yo con que los vea una vez al mes.
De Rodolfo.
A Pablo lo van a ir a visitar, conmigo se van a quedar. Con
él. Oye, ¿y cuál es la terapia breve?
La terapia breve, bueno, es como un término umbrella, ¿no? Ajá. Es como un término paraguas que simplemente se caracteriza por aspectos temporales, ¿no? Yeah. La terapia breve se sentó en los años 90 más o menos, uh-huh, en centrarnos en la solución de problemas. Uh-huh. Así, ¿cuál es el problema que tienes ahorita? El problema es que siento mucha ansiedad y no sé cómo resolverlo. Vamos a ubicarnos en el aquí y ahora estrictamente y de ahí vamos a tomar algunos pasos. No nos vamos a extender, vamos a hacer un contrato de trabajo con una o dos problemas que tienes en este momento y es breve porque hay un programa, digamos, o hay un plan de aproximadamente 12 semanas en los que las personas también salen adelante, ¿no? Claro, pero la cognitivo-conductual es breve, por ejemplo. La conductual contextual es breve. Ya. Los pacientes van a veces uh-huh, queriendo hacer un nuevo contrato, quiero trabajar ahora esto y por eso se llega a extender. Pero su naturaleza es breve. No debería ser demasiado extendida. Sí.
Claro. Oye, ¿y la logoterapia? Aquí preguntan.
La logoterapia fue una terapia desarrollada por Viktor Frankl, uh-huh, un judío que estuvo en un campo de concentración, que por cierto tiene mucho, se vincula en cierta medida con las terapias conductuales, sobre uh-huh, todo las contextuales, y se basa en el principio de que salir adelante depende de si tengo un sentido o no de vida. Es decir, si tengo un propósito de vida, es mucho más probable, si tengo un por qué vivir, si tengo un para qué hacer y despertarme todas las mañanas, uh-huh, es más probable que sea menos vulnerable a deprimirme. Mucho menos a quitarme la vida, ¿no?
Por ese libro, El Hombre en Busca.
El Hombre Busca de Sentido. El concepto de sentido es fundamental.
Ya. Bueno, pues ahí está. Ahora, ¿cómo van a encontrar estos señores? ¿Cómo van a encontrar a Pablo y cómo van a encontrar a Rodolfo? Pablo, les digo que es nada más y nada menos que el jefe del Laboratorio de Psiquiatría Experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Es neurólogo, es psiquiatra. Y lo encuentran en Twitter o en Instagram en Psiquiatría LRS. E igualmente psiquiatrialrs.com. Y el teléfono de consultorio, si les urge una cita, es 55-1545-4240. Uh-huh. Sí tienes citas, sí, ¿no?
Pues ahí hacemos la lucha. Por cierto, es el mismo teléfono.
Ah, bueno, sí, los, o sea, dos. A mí me da igual que estamos. tú y tú no duerman, ¿eh? O sea, tienen que atender a los cuentavientes. Sé, esto no es ay, es que me quiero hacer un facial. No, esto es de vida o muerte, ¿me entiendes? Esto es urgencia. Esto es urgente. Entonces, ahí les va el teléfono, 55-1545-4240. Igualmente, si quieren ayudar a sus hijos, porque los están viendo deprimidos, sí, ¿es con ustedes o quién?
Abajo de 18 años, nosotros ahí en el, ajá, equipo de trabajo tenemos gente que nos puede ayudar con menores de edad, ajá, pero de 17, diría yo, para arriba, ya los podemos atender.
Ustedes.
Con mucho gusto, sí.
Y luego, Rodolfo Solís es R. Solís, V de vaca, 81, en Twitter, y es el mismo teléfono, están juntos, 55-1545-4240. Si ustedes quieren una cita, pues llamen. Ahora sí que llamen ya, llame porque ya. Antes de que se les atasque ahorita en enero. Sí, la dirección para irnos a vivir a casa de Rodolfo, todos, es...
Avenida de los Insurgentes, 1442.
Oigan, y les digo una cosa, ahí locaté el servicio psicológico, que es el 0311. Uh-huh. Hay otro que es el Instituto Nacional de Psiquiatría, está Locatel... Está la línea de vida, que es 800-911-2000. Está la Asociación Mexicana de Suicidología, que es 800-900-8432. Por si alguien ocupa. Y si están en Estados Unidos, está el 988 Lifeline o 988lifeline.com.org. Gracias, Pablo. Gracias, Rodolfo. Un placer
gracias
tenerlos acá.
Gracias.
Ahora sí, regresando del corte, vamos a hacer dos cosas bien importantes. Yo no sé cómo están ustedes. Yo he estado comiendo tan mal, no lo voy a esconder, Entre la vacación, estar fuera de México, todo lo que sucedió en mi familia. No, bueno, o sea, mi hermana Eugenia y yo nos la llevamos a base de Fun Dip. ¿Ubican lo que es el Fun Dip?
Sí.
¿Qué es el Fun Dip, Rebeca?
Fun dip es...
Híjole. Como lo dice. ¿Alguien sabe lo que es el fun dip? Meterte son estos sobres que tenían que tienen un polvito ácido.
Y le metes
y
un
tienen
palito.
Un palito blanco que chupas y lo metes en el polvito.
Y el palito
bueno, nos alimentamos, Eugenia y yo, a base de fun dip.
Y ahí te digo cómo te quedan los dientes con eso,
Sí, 100%. La lengua morada, la lengua roja, la lengua verde. Bueno, vienen Beatriz y Nicolás Mieriterán, nuestros dos nutriólogos de cabecera, porque vamos a empezar el reto New Year, New Me, y se acabó el fun dip y lo que sea que hayan estado comiendo.
Pero antes.
Y también está con nosotros de regreso Ariel Grunwald, ya saben, maestro y mentor de vida, que conocemos hace muchos años, y vamos a hablar del poder de dar y compartir, que es el secreto para atraer la abundancia. Todo eso antes de la una, no se vayan, ya volvemos. Y saben que si me pueden ir compartiendo en Twitter, ¿a base de qué se alimentaron este último mes?
Yo muy bien, fíjate.
Tú muy bien, ¿verdad?
Muy bien.
No, yo te digo, yo a base de fun dip.
Pues sí, claro. Sí.
Al volver en W Radio, no se vaya.
Lo mejor de la radio en W regresa después del corte.